a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El proyecto Corriente Martiana se suma a la solidaridad de los activistas como protesta al encarcelamiento del músico contestatario Denis Solís. La fuerza del régimen continúa deteniendo a todo quien pretenda acercarse a la sede del movimiento San Isidro, donde el grupo de opositores y activistas están sitiados por agentes del Estado. Los cubanos tendrán que seguir esperando por el programa de racismo y discriminación anunciado hace un año por Miguel Díaz-Canel. El gobierno de España reafirma que no reconoce el régimen de Nicolás Maduro ni las elecciones legislativas de diciembre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia reducción de los precios a diversos medicamentos recetados producidos por grandes farmacéuticas. Y hablando de farmacéuticas, Pfizer y la alemana BioNTech solicitan autorización de emergencia al gobierno para suministrar su vacuna contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Gracias por sintonizarnos. Hoy es viernes 20 de noviembre. En la consola digital del estudio están ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 25 grados en La Habana, noche despejada, vientos a 21 kilómetros por hora. El proyecto Corriente Martiana expresó este viernes su solidaridad con los activistas que permanecen en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, en protesta por el encarcelamiento del rapero Denis Solís. Moisés Leonardo Rodríguez, promotor del proyecto de derechos humanos, conversó con Radio Martí.
Estamos en presencia de una nueva prueba de la inutilidad de la Constitución que fue impuesta en 2019 al pueblo cubano. El Estado de Derecho ahí refrendado no existe en Cuba. Una vez más, se ha demostrado también la parcialidad y dependencia de la judicatura. Ante estas violaciones sistemáticas e institucionalizadas de derechos humanos, ese juicio en que se ha condenado a 8 meses a un activista injustamente ha desencadenado una reacción como la que se expresa en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la rebelión ante la tiranía. Es por esto, en base a este enfoque de derechos humanos, que la Corriente Martiana apoya a los huelguistas que se encuentran en San Isidro, en La Habana Vieja, Cuba.
Y activistas que se dirigían el jueves a la sede del Movimiento San Isidro en La Habana fueron detenidos, al igual que la madre de la periodista independiente Liliana Hernández, por intentar acercarse al lugar donde su hija y otras personas realizan una huelga de hambre, 3 de ellas también de sed, exigiendo la excarcelación del músico contestatario. La información la ofreció a Radio Martí el joven Osmani Pardo Guerra, quien se encuentra en la sede desde el lunes, aunque no es integrante del movimiento artístico independiente. Pardo Guerra dijo que el activista Yasser Castellano abandonó la huelga de hambre y que continúa la vigilancia policial y la prohibición de pasar alimentos al lugar.
Han transcurrido como alrededor de 48 horas ya, cuerpo se van sintiendo los efectos, que se va debilitando, son 3 en huelga de hambre, ¿sí? Y el resto es en huelga de hambre. Yasser Castellano estaba en huelga de hambre solamente. Humberto Mena, y él se retiró por razones personales, ya se encuentra en su casa, ya lo liberaron. Él salió alrededor de las 12 del mediodía de ayer, lo llevó a su casa y ahí ya habían gente de la seguridad del Estado y ahí se lo llevaron. La madre de Liliana vino a despedirse de ella, a tener un contacto con su hija y simplemente ya fue secuestrada también por la seguridad del Estado. No la dejaron llegar aquí a la sede de San Isidro y la liberaron alrededor de las 5 horas. La liberaron. Y unos activistas de Santa Clara que se dirigían acá a la sede de San Isidro y en Aguada de pasajeros fueron detenidos también. Yo, Bravo López y otros más que lo acompañaban. Héctor Luis Coche también está detenido. Esta madre pudo entrar y burlar la seguridad porque vino con los niños, con su mamá, y regresó los niños a su casa con su mamá y está aquí con nosotros. Angeli es su nombre. El bloqueo de parte de ellos continúa. Los vecinos son los que han sido solidarios y están de ayudarnos. La cisterna fue comprometida con esta sustancia, pero precisamente ayer fue día de agua y logramos directamente de la salida de la toma de agua llenar los pomos y tener agua potable. También la estamos hirviendo y tratando el agua. 5 activistas que no están en huelga y nos están apoyando al 100% en todo. Yo no pertenezco a ningún movimiento, simplemente soy un cubano más que me he identificado con todo lo que está pasando. Y desde el primer día, desde el lunes, logré llegar aquí movimiento San Isidro.
La activista cubana Rosa María Payá, por su parte, fundadora de la plataforma Cuba Decide, exigió también la libertad del rapero encarcelado Denis Solís y el cese de la represión contra los miembros del movimiento San Isidro.
Urgente la solidaridad de la comunidad internacional y de todos los cubanos dispuestos a alzar su voz con los 9 artistas y activistas que están en huelga de hambre, algunos de ellos en huelga de hambre y sed. También están sufriendo la violencia policial, están bajo cerco policial en la sede del movimiento San Isidro, junto con compañeros solidarios que ahí están también exigiendo la libertad del joven rapero Denis Solís, quien fue sumariamente condenado por la dictadura como represalia por su activismo en favor de los derechos y de la libertad de todos los cubanos. Los represores del sistema de inteligencia de la dictadura cubana, del G2 cubano, están dispuestos a dejarlos morir. Cuba necesita libertad y necesita vida, y depende de nuestras voces, de las voces de los que tenemos el poder de manifestarnos, el presionar al régimen para lograr la liberación de Denis y lograr también la protección de la integridad física de todos los valientes jóvenes que están hoy en La Habana Vieja, encerrados, cercados por la policía, exigiendo libertad para el joven rapero.
Y el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, escribió vía Twitter haber escuchado el llamado del movimiento San Isidro por la justicia económica y los derechos humanos en Cuba. El máximo representante de Washington en la isla dijo que el mundo está mirando y la comunidad internacional reconoce su protesta pacífica. Se unió al llamado de Marta Beatriz Roque, quien en solidaridad les deseó coraje. Y el Centro para una Cuba Libre también se solidariza con los activistas que llevan a cabo esta protesta pacífica. Nuestro colega Pedro Corzo amplía.
La sede del Movimiento de Arte Independiente Cubano San Isidro fue sitiada por la policía y varios de los jóvenes en su interior se declararon en huelga de hambre ante la decisión del régimen de impedirles recibir los alimentos que los vecinos del lugar les proporcionaban. Una situación que es característica de los regímenes totalitarios, según nos dice John Suárez, director del Centro para una Cuba Libre.
Bueno, obviamente el centro denuncia el hostigamiento, las amenazas, el ataque con sustancias químicas que no se conocen exactamente qué consecuencias van a tener para esos valientes que están dentro de la sede del movimiento San Isidro. Y también el asedio del sitio por la policía secreta y por la seguridad del Estado. Es algo insólito, pero lamentablemente con una dictadura totalitaria, que primero meten preso a un rapero cubano, Denis Solís, solamente por hacer rapeo sobre una Cuba libre y exigiendo que se defiendan los derechos humanos en Cuba. Y obviamente el centro está monitoreando la situación, denunciándola y dándola a conocer por todas las redes que tenemos a nuestra disposición.
Para el director Suárez, la solidaridad internacional es de suma importancia para los huelguistas.
Yo creo que la protesta siempre es importante y necesaria, especialmente cuando hay un inocente preso, y especialmente cuando las personas defendiendo a ese inocente preso están bajo un asalto permanente del Estado totalitario castrista. Y hemos visto como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha salido a defender y exigir la libertad de Denis Solís y también exigir los derechos y la libertad de las personas en la sede del movimiento San Isidro.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y Cuba se ha convertido también en mono dependiente de un sector que transita por sus peores momentos. El régimen castrista apuesta al turismo invernal, pero reconoce que la contracción será superior al 75% de lo esperado. Al respecto, Luis Guardia preparó el siguiente informe.
El régimen castrista apuesta a la temporada de turismo invernal. Los aeropuertos de Holguín, Jardines del Rey en la Callería Norte de Ciego de Ávila y Varadero ya reciben visitantes, pero todos tienen un denominador común, el turismo de sol y playa.
La Junta perdió la posibilidad de hacer un turismo mucho más, como se dice, integral, cuando se le dio por el facilismo, es decir, sol, playa, también para explotar los cayos y tener a los turistas separados de la población. Recordemos que ese es un objetivo fundamental. ¿Qué pasa? Que ahora no tienen nada que ofrecer. Tú vas a México y tienes ciudades, tiene incluso hasta Santo Domingo, que es chiquitico, tiene alguna que otra ciudad que ver. Cuba, tú tienes Trinidad, tienes La Habana, pero no han desarrollado miles de ciudades como Remedio, Caibarén, otras ciudades que pudieran ser, la misma Santiago, que pudieran ser alternativas. Canadá y Europa, que son los protagonistas emisores, a falta de un mercado americano que nunca llegará, no logran generar lo suficiente y esto obliga a que salga el destino cubano con unos precios extremadamente bajos.
Ante esta disyuntiva, el régimen opta por el turismo nacional, que paga en CUC o su equivalente en pesos nacionales. Pero al no tener ambas monedas respaldo en dólares, más que mostrar niveles de ocupación, esta opción no genera ganancias.
Eso es para mantener el hotel corriendo, para que no se dañe, para que no se llene de telaraña, para que no se rompan las tuberías, pero no se gana un centavo. Posiblemente estén perdiendo en modo operativo.
¡Cero, money, money!
Aunque Biden mañana dijera que los americanos pueden ir sin ningún tipo de pretexto a Cuba ni llenar ningún documento, que pueden ir tranquilamente, montarse el avión e ir, no se van a montar, porque aquí hay otras prioridades primero. Número uno, hay otros destinos, número dos, y número tres, la gente no tiene esa cantidad de dinero después de este cierre de la pandemia.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y los cubanos tendrán que seguir esperando por el programa contra el racismo y la discriminación racial anunciado hace un año por el gobernante Miguel Díaz-Canel. Así lo aseguró la Seguridad del Estado a Marta de la Tamayo y Osvaldo Navarro. Yolanda Huerta informa.
Justo a un año de que el gobernante Miguel Díaz-Canel anunciara un programa contra la discriminación racial, la Seguridad del Estado detuvo a varios miembros del Comité Ciudadano por la Integración Racial, CIR, entre ellos a Marta de la Tamayo y su esposo Osvaldo Navarro, cuando salían de su vivienda para asistir a una conferencia de prensa prevista para este jueves en la sede de la organización independiente en el Vedado, La Habana.
La detención en que él dice que nosotros, los activistas del CIR, estamos ridiculizando la figura del presidente de Miguel Díaz-Canel, con conteo en las redes sociales, con las fotografías y con el tema del racismo, y que si los activistas del CIR queremos conocer el programa nacional contra el racismo y la discriminación racial, que esperemos que el gobierno sabe lo que tiene que hacer, que si no habíamos visto lo que había sucedido en la sede del CIR.
Denunció Tamayo momentos después de ser liberada junto a su pareja. Hace exactamente una semana, las fuerzas represivas allanaron la vivienda, incautaron materiales y equipos de trabajo y se llevaron detenido a Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador general del CIR, quien fue liberado casi 24 horas después.
Que no pudiéramos hacer la conferencia de prensa, pero ya nosotros teníamos colocado todos los videos y todo el trabajo de las redes sociales.
En Antilla, Holguín, una delegación del CIR fue rodeada por la policía política para evitar que entraran los activistas convocados a una actividad relacionada con el mismo tema. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno español indicó este viernes que mantiene persistentes y sustantivas diferencias sobre derechos humanos y libertades fundamentales con el régimen de Cuba. Desde Madrid, Michel Suárez.
En una comparecencia ante el Senado, la número 2 del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Cristina Gallach, ponderó el esfuerzo por normalizar las relaciones entre Madrid y La Habana, pero dijo que su gobierno mantiene las diferencias sobre derechos humanos.
Con Cuba continuamos nuestro importantísimo esfuerzo por normalizar y reequilibrar nuestra relación bilateral. A pesar de constatar persistentes y sustantivas diferencias en lo relativo a los derechos humanos y a las libertades fundamentales,
La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamérica también reiteró que España no reconoce al régimen de Nicolás Maduro y pidió una solución justa y democrática en Venezuela.
Soluciones democráticas negociadas por los propios venezolanos. Lo hacemos apoyando una solución política dialogada entre venezolanos que resulte en la celebración de elecciones legislativas y presidenciales justas y democráticas.
En cuanto a la situación en Nicaragua, la vicecanciller española pidió retomar el diálogo para una reforma electoral.
Nos preocupa la opción de la vía unilateral. Insistimos en la urgencia de retomar la senda del diálogo. Aspiramos en Nicaragua al inicio de un proceso de reforma electoral.
En el debate en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, el partido centrista Ciudadanos preguntó al gobierno español sobre sus gestiones para evitar que Venezuela o Cuba formaran parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además, exigió a España que se sume a la denuncia contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y Y a las 10:15, vistazo a Cienfuegos, 23 grados la temperatura, noche despejada, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez, o más de las condiciones del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, no se aprecia ningún sistema sospechoso en latitudes tropicales, de manera que lo más interesante es el frente estacionario del sur de las Bahamas y la llanura de Camagüey y Ciego de Ávila, que ha comenzado a disiparse y en consecuencia han comenzado a mejorar las condiciones del tiempo en la mitad oriental de Cuba. Por detrás del frente, un potente anticiclón domina las aguas del Atlántico y se extiende sobre todo el sudeste de los Estados Unidos, la Florida y la región occidental de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, pero provocando intensos brisotes muy peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones que no parecen perder fuerza estos vientos hasta la noche del domingo. Para Cuba siguen los nublados sobre las provincias centrales y orientales, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en zonas de la costa norte. Poca nubosidad en la región occidental. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Hay viento fuerte del nordeste de 30 y 45 kilómetros por hora, pero llegando a 20 y a 35 solamente en la región oriental. Hay marejadas en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
El gobierno de España reafirmó que no reconoce al régimen de Nicolás Maduro ni las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre próximo en Venezuela, porque no garantizan los principios democráticos. Así lo expresó la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Galach, ante el Senado español. La funcionaria dijo que el gobierno del socialista Pedro Sánchez ha demostrado ser capaz de hablar con todos los actores de la crisis venezolana y que en los momentos más difíciles no ha dejado de decir lo que piensa ni de actuar. La funcionaria señaló que en Madrid no reconoce los comicios parlamentarios convocados por Maduro porque no garantiza los principios básicos democráticos que deben tener. Galach aseguró que la voluntad de España es trabajar con todas las partes para que haya una solución política dialogada entre los venezolanos que resulte en elecciones justas y democráticas. Y a las 10:18, un vistazo a Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump ha anunciado este viernes que fueron reducidos los precios de venta al público de diversos medicamentos recetados y producidos por grandes farmacéuticas. Pero en un momento de incertidumbre política, así es difícil decir si las reglas resistirán los desafíos legales esperados de la industria farmacéutica o si la administración entrante de Joe Biden aceptará, enmendará o tratará de revertirlas por completo.
Ya hemos reducido los precios de las medicinas por primera vez en 51 años. En septiembre finalizamos una regulación que le permite a los estados y a otras entidades importar legalmente medicinas de Canadá. Políticos corruptos han prometido esto durante años, pero nosotros lo hicimos.
Y a propósito de laboratorios, este viernes Pfizer y su socia alemana BioNTech han pedido una autorización gubernamental de emergencia para suministrar la vacuna contra el coronavirus en los Estados Unidos. José Pernalete informa.
Cuenta regresiva en Estados Unidos ante la solicitud a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, por parte de Pfizer y la empresa aliada alemana BioNTech para el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19. A través de Twitter, BioNTech publicó lo siguiente.
Presentamos nuestra primera solicitud en Estados Unidos para la autorización del uso de emergencia de la vacuna candidata. Esperamos poder proporcionar datos continuamente a varias autoridades reguladoras como parte de nuestro continuo proceso de revisión.
Ambas compañías han asegurado que pueden tener 50 millones de dosis de la vacuna para inmunizar a 25 millones de personas en todo el mundo este año 2020. Se trata de dos inyecciones cuyas pruebas en fase 3 han superado el 95% de efectividad. Este anuncio sucede al mismo tiempo en que en Estados Unidos se registra una cifra preocupante. En 24 horas se contabilizaron más de 2.000 fallecimientos por causas subyacentes al coronavirus, una marca no generada desde el pasado mes de mayo, según datos de la Universidad Johns Hopkins.
En los últimos 7 días hemos visto más de 1 millón de casos reportados de COVID-19. También hemos visto un aumento drástico en las hospitalizaciones y también un aumento en las muertes.
De acuerdo a esta base de datos, Estados Unidos lidera la lista mundial con mayor número de infecciones, con más de 11.740.000 personas contagiadas. Le siguen India, Brasil y Francia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y Nueva York vislumbra un próximo cierre con el aumento notable de casos del COVID-19. El alcalde decidió el cierre de las escuelas para evitar más propagaciones. Carmen María Rodríguez.
Nueva York una vez más se encuentra con un alarmante aumento en los diagnósticos positivos del coronavirus, por lo que las autoridades estatales y municipales han acordado el cierre de escuelas en la ciudad de Nueva York, con fuertes protestas de los padres que indican que aún permanecen abiertos restaurantes y bares. El cierre de escuelas impacta especialmente en las mujeres que tienen que dejar de trabajar para cuidar a los niños. El alcalde Bill de Blasio dijo que se toma en consideración tanto la geografía como los casos que dan positivos luego de que se realicen las pruebas.
First of all, I think from what the governor said yesterday and the numbers certainly reflect it. I don't think it's a if the city is going into an orange zone, it's a when the city is going into an orange zone.
Tal como lo dijo el gobernador el miércoles, las cifras reflejan un cambio, que la aplicación de las restricciones zona naranja sería en unas semanas. El cierre de escuelas en Nueva York sucede en el momento en que a través de Estados Unidos las cifras indican 225.000 muertos por el COVID-19. Autoridades en Nueva York han pedido que los encuentros familiares sean restringidos a solo los miembros más inmediatos y que no se viaje para la celebración del Día de Acción de Gracias. Entre tanto, estudios sobre la propagación del COVID-19 indican que el lugar común de contagio son los supermercados. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en política, el equipo de transición de Joe Biden entregó este viernes una nueva lista de personas que trabajarán en la Casa Blanca. Celia Mendoza.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el senador demócrata Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, se reunieron este viernes en persona en Wilmington, Delaware, con el proyectado presidente electo Joe Biden. Entre tanto, avanza con su plan de transición, mientras hasta la fecha la administración Trump se niega a aceptar su victoria. El gobierno del presidente Trump ha rechazado la idea de compartir información, generando la reacción de Biden, en especial frente al plan de una posible vacunación contra el coronavirus.
No hay excusa para no compartir los datos y que nos dejen empezar el plan, porque en el primer día nos va a llevar tiempo si no tenemos acceso a todos estos datos. Nos va a retrasar por lo menos un mes o más, y eso son vidas.
Biden indicó que por ahora no iniciarán acción legal, aunque no la descartó, insistiendo en la necesidad de actuar para enfrentar la crisis sanitaria y económica que afecta a los estadounidenses. Asimismo, el presidente electo reaccionó ante los esfuerzos de Donald Trump para reunirse y comunicarse con funcionarios electorales, así como legisladores republicanos de Michigan.
Lo que está haciendo el presidente es realmente otro incidente en el que pasará a la historia como uno de los presidentes más irresponsables en la historia de Estados Unidos. Ni siquiera está dentro de la norma en absoluto. Hay dudas de si es incluso legal.
Biden confirmó que ya han escogido a miembros del gabinete, explicando que la próxima semana estarían anunciando el nombre de la persona que estará a cargo de la Secretaría del Tesoro. Celia Mendoza, Voz de América.
Y líderes políticos de América Latina han discutido las dificultades que enfrentan las mujeres de la región para participar en la vida política. Desde Washington nos explica Michelle Sagué.
En una conferencia del America's Society Council of the Americas, Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Epsi Campbell Barr, vicepresidenta de Costa Rica, y María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, analizaron los obstáculos que tiene la mujer en Latinoamérica para participar en la política. La alta comisionada señaló que el hecho de que de los 12 países mejor evaluados en la lucha contra el COVID-19, 7 eran dirigidos por mujeres, lo que rompe mitos y estereotipos sobre las mujeres líderes.
De los 12 países mejor evaluados durante el primer ciclo del COVID, 7 eran dirigidos por mujeres. Y ellos demostraron que claro, no son muchas las mujeres, pero están dentro de los 12 países mejor evaluados, porque ella tenía capacidad de tomar decisión rápida, de empatizar con lo que estaba pasando en la gente, de ser transparente y hablar con la verdad, y por lo tanto la gente les creía.
La vicepresidenta Barr dijo que la participación de la mujer en la política costarricense ha aumentado gracias al sistema de cuotas en su país, donde los partidos no pueden inscribirse si no tienen listas paritarias. Pero la exgobernadora Vidal dijo que a veces las cuotas se convierten en techos que limitan el progreso de la mujer en la política. Todas mencionaron como obstáculo el hecho de que la mujer hace el doble del trabajo doméstico que el hombre. Mientras tanto, la vicepresidenta Barr puso su esperanza en las mujeres jóvenes, diciendo que están caminando de manera acelerada, tomando lo mejor del pasado, exigiendo espacios y haciendo pactos con los hombres, mirando el futuro así. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
10:26, quieto, en primera ya llegó Demio Navas con deportes a esta hora.
Muchas gracias, buenas noches, Espinosa, un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y la Federación de Fútbol de Cuba dio a conocer hoy viernes que van a aceptar a 5 futbolistas cubanos que militan en equipos, en organizaciones, en diferentes ligas, entre ellos Onel Lázaro Hernández Mallea, de la provincia de Camagüey, Ciego Ávila, de esa zona, quien juega en la Liga Premier de Inglaterra. También fueron autorizados para formar parte del equipo nacional de fútbol de Cuba Jorge Luis Corrales, así como Carlos Alberto Vázquez, Joel Apesteguía y Marcel Hernández. Y el prospecto Jorge de Jesús Romero es uno de los pocos peleadores cubanos que van a terminar el 2020 con 3 peleas profesionales realizadas aquí en Estados Unidos. Muchos pugiles de diferentes países no pelearán en el año en el cual la pandemia prácticamente paralizó al mundo, y el boxeo no ha sido la excepción. Romero, quien está invicto en 18 peleas, 12 ganadas por la vía rápida, combatirá en solamente unos minutos, cerca de las 11 de la noche, o sea, en unos 33 minutos, en la ciudad que poró en Jayalía, buscando su victoria número 19. Romero, el capitalino, se enfrentará contra el argentino de Lomas de Zamora en Buenos Aires, Facundo Eduardo Acet, quien tiene récord de 9 victorias con 3 derrotas y ganó 5 por la vía rápida. Este combate está pactado para realizarse el viernes por la noche a 8 rounds en el peso Super Gallo, y reitero, se va a efectuar en Media Plus Studios en la ciudad de Jayalía, en el sur del estado norteamericano de la Florida. El pegador habanero sale amplio favorito para ganar ante Acet, quien después de archivar 9 éxitos en forma consecutiva, perdió sus últimas 3 peleas ante Joseph Aguirre, Ángela Ponte y el cubano Alexei Collado en diciembre del año 2019. Este cartel constará de un total de 11 combates. Y bueno, en la Liga Profesional de Fútbol de España, señores, hoy viernes Huesca empató un gol contra Osasuna. Mañana sábado a Pinoza, aunque Colombia perdió, pero bueno, sigue el fútbol de la madre patria. El Real Madrid a las 10:15 de la mañana de Cuba contra el Villarreal, Sevilla ante Celta Vigo a las 12:30, y un poco más tarde de mañana sábado, 3 de la tarde, Barcelona contra el Atlético Madrid. Te recomiendo ver este partido. Y el domingo también, 4 encuentros, sobresale el partido entre el Real Valladolid contra el Granada. El Real Sociedad está en primer lugar en la Liga de España. Precisamente el domingo, Real Sociedad estará jugando bien temprano, 10:15 de la mañana hora de Cuba, contra el equipo de Cádiz, que ocupa el puesto número 6. Detrás de Real Sociedad aparecen Villarreal, el Atlético de Madrid, Real Madrid, Granada, Cádiz, Real Betis y el Barcelona, que acumula un total de 11 puntos. Por último, Espinosa, quiero señalar en cuanto al boxeo, que el ex campeón profesional del peso crucero, el cubano Juan Pablo Hernández, va a regresar al ring tan pronto como este 12 de diciembre en Mandenburgo, Alemania. Fue uno de los 3 cubanos que ganaron títulos mundiales a nivel profesional en el peso crucero, junto a Junier Dorticós y Juan Carlos Gómez, este último del Central Nodarse, en la provincia de La Habana. Ahora está incursionando en la división superpesada. Deportes, buenas noches.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El MINSAP reporta 38 nuevos casos de coronavirus en Cuba. 5 son turistas rusos y 20 tienen fuente de infección en el extranjero. Preocupa el incremento de contagios en Santiago de Cuba en medio de la carencia de medios para paliar la pandemia. Amnistía Internacional denuncia el hostigamiento a jóvenes por parte de la seguridad del Estado, a quienes exigen la liberación del músico contestatario Denis Solís. El régimen cubano anuncia que incumplirá sus planes en materia de producción de arroz, tomate, yuca, boniato y cebolla. Expertos temen un incremento catastrófico de los contagios en los Estados Unidos por la llegada del largo puente de Acción de Gracias en medio del llamado para no viajar. Mike Pompeo se convierte en el primer secretario de Estado de Estados Unidos que visita una colonia israelí en Cisjordania, territorio palestino ocupado.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa meridiana en su segunda media hora. Gracias por estar ahí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Richie Pérez en la consola digital del estudio A. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 23 grados a esta hora en Camagüey, intervalos nubosos, vientos moderados a 17 kilómetros por hora. El MINSAP ha reportado este viernes 38 casos nuevos de coronavirus en Cuba para un total acumulado de 7,763 desde el inicio de la pandemia. De los nuevos casos, 5 son turistas rusos que arribaron a la Callería de los Jardines del Rey y 20 tienen fuente de infección en el extranjero. El reporte mantiene en 131 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 2,582 pacientes. De ellos, 363 son casos activos. No hay pacientes en estado crítico ni en estado grave. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de médicos y familiares. Y a propósito, el COVID-19 sigue sumando casos en Santiago de Cuba, mientras los residentes de la ciudad enfrentan carencias que los hacen vulnerables a la enfermedad. Ivette Pacheco informa.
Santiago de Cuba es una de las provincias que en los últimos días ha estado reportando mayor número de casos positivos al coronavirus. El reparto Altamira es una de las zonas más afectadas en la ciudad, según informa la prensa oficial. La activista y expresa política Lisandra Rivera vive cerca de esta zona, según dijo a Radio Martí.
Aquí en Santiago de Cuba, manzanas he visto que están cerradas en Altamira. Hay punto de control de la gente de que tienen carpa para evitar el paso de las personas a esas manzanas.
La doctora y activista Nelva Ismaray reside precisamente en el reparto Altamira. Sobre el tema, dijo a Radio Martí.
Han cerrado 5 centros educacionales y gran parte del reparto Luis Danés. También hay otros 5 controles de focos: Manzanas, San Pedrito, Santa Isabel, San Ricardo, Gallo, Vistahermosa, que no están en cuarentena a pesar de los casos positivos que están saliendo, que solamente se mantienen bajo vigilancia.
Cuba confirmaba al cierre del 19 de noviembre 38 casos positivos al COVID-19 para un acumulado de 7,763 casos positivos, según la doctora Ortega. En otras partes de Santiago también se reportan pacientes enfermos con el virus.
Otros casos conocidos que están en los municipios de Palma Soriano y Contramaestre. Se mantienen muchas personas sin productos de aseo, como el jabón. No tienen medicamentos, las farmacias están prácticamente vacías, no hay alimentos y toda la población, más que el COVID, lo que más le afecta en este momento es el hambre, la miseria, la pobreza, las viviendas que se le están cayendo totalmente encima.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y dos opositores que llevan décadas en la lucha por la democracia en Cuba expresaron sus opiniones sobre el movimiento San Isidro y también sus acciones. Yolanda Huerga.
El movimiento San Isidro, nacido el 12 de septiembre de 2018, continúa su demanda por la libertad del rapero Denis Solís, condenado a 8 meses de privación de libertad en un juicio relámpago, además de otras exigencias, como la de que el Estado cierre las tiendas en moneda libremente convertible. Dijo la ex prisionera política Marta Beatriz Roque, con más de 30 años como opositora. Por su parte, Juan González Febles, que se estrenó en el periodismo independiente en 1998, apuntó:
la mayoría, casi todos los cubanos, están pronunciándose de una forma u otra contra el gobierno. Están surgiendo nuevas organizaciones y en estos momentos hay un grupo de disidentes reconocidos, pero hay una mayoría inmensa de disidentes. O sea, personas que dicen en contra del gobierno donde quiera que pueden hacerlo. El grupo que me habla surgieron hace poco y calculo que van a tener una acción exitosa por la forma que se están comportando, porque están creciendo y están ganando peso con lo que hacen.
En estos momentos, 15 activistas y artistas están atrincherados en la vivienda sede del movimiento artístico en La Habana Vieja, realizando diferentes acciones. 8 de ellos están en huelga de hambre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otras noticias, Amnistía Internacional denunció este jueves el hostigamiento de la seguridad del Estado a los jóvenes cubanos que exigen desde la sede del movimiento San Isidro en La Habana la liberación del músico crítico del régimen Denis Solís. Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, se refirió a la situación de los activistas en su cuenta de Twitter y compartió un texto del historiador y experto en asuntos de Cuba, Óscar Grandío Moragués. El historiador escribió que los activistas atrincherados representan fielmente a la sociedad cubana actual. Son artistas, periodistas, académicos, científicos, estudiantes, obreros, que desafiando al gobierno se han unido por una causa, la condena a la represión de la tiranía. Guevara Rosas afirmó que comparte la opinión de Moragués sobre lo que sucede con los activistas atrincherados en esta sede del movimiento San Isidro. De otra parte, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, demandó la excarcelación del músico contestatario cubano Denis Solís y apoyó el reclamo que hacen en ese sentido varios activistas en Cuba. La organización con sede en Argentina dijo a través de su cuenta de Twitter que hace ya suyo el llamado de artistas y activistas que reclaman la libertad de Solís, condenado el 11 de noviembre a 8 meses de cárcel por acusaciones de desacato. Además, CADAL pide a los organismos internacionales que se pronuncien ante las reiteradas violaciones del régimen cubano a los derechos humanos. Miembros del movimiento San Isidro, así como periodistas independientes y activistas, llevan a cabo una huelga de hambre y otras acciones de protesta pacífica. Esto en la sede del grupo en La Habana Vieja para reclamar la liberación de Solís. Y la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, también con sede en Miami, se suma y expresa su apoyo a los activistas. Pedro Corzo informa.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y su director, Juan Antonio Blanco, reclaman solidaridad para los jóvenes activistas del movimiento San Isidro, que en su sede en la capital cubana exigen a las autoridades de la isla la excarcelación del músico crítico del régimen, Denis Solís.
Bueno, en primer lugar, nosotros hemos declarado que estamos en presencia del surgimiento de una nueva vanguardia político-cultural en el país, que tiene una integración sumamente heterogénea que representa a distintos segmentos de la población. Hay mujeres, hay hombres, hay blancos, hay negros, hay heterosexuales, hay gays, hay lesbianas, hay artistas, hay escritores, hay reporteros independientes, hay científicos. Lo que los une a todos es el afán de una Cuba mejor y su juventud. Y lo que también los une, y se mantiene todavía en estas circunstancias, es el estilo de lucha pacífico que han adoptado, y donde eso se contrasta más en los días presentes, en que frente a la barbarie de tener carros antimotines acantonados en la puerta
en la policía impidiendo el ingreso de agua, medicina y alimentos, ellos adentro siguen hablando del futuro del país y siguen leyendo poesías. Poesías contra pistolas. Ese es el resumen de esta situación en este momento. Y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba los apoya total, plena e incondicionalmente.
En la sede del movimiento, en la calle Dama de La Habana Vieja, quedan 14 manifestantes, 7 de ellos en huelga de hambre. Varias organizaciones internacionales y defensoras de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, han denunciado el hostigamiento de las autoridades cubanas contra los artistas independientes. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y también bajo vigilancia policial permanecían 8 mujeres que desde el viernes cumplían una semana en un local de propiedad de la oficina del historiador de La Habana y que ocuparon por no tener una vivienda en condiciones adecuadas para sus hijos menores de edad. Melanie Balmaceda, la única de las 8 mujeres que no tiene hijos, dijo a Radio Martí que hay días que no comen, priorizando los alimentos para sus niños.
Y hoy por la mañana vino el subdirector de vivienda y se mandó a una muchachita a ver un lugar que le van a dar. Estaban tratando de solucionar los problemas. El subdirector de vivienda es La Habana Vieja. Quedamos 8, pero con la muchachita que fue a ver, quedaríamos 7, pero ella todavía no se sabe si va o no, porque ella primero iba a verlo. El centro Habana, porque era de centro Habana. Ahí tuvimos que llevar a un bebé para el hospital. La doctora vino que tenía una neumonía y lo que tiene es un catarro que está cogiendo con todas las condiciones del lugar que estamos. Hay mucho polvo, esa era una herrería y hay mucho polvo de hierro y eso. Estamos priorizando a los niños, a los chiquiticos, los lactantes, las mamás le dan lácteo, pero a los demás le estamos tratando de dar al día que le damos comer, otro día que le damos pan y refresco, porque no todos los días los vecinos nos pueden ayudar. Hay días que las mujeres comen y otros no, porque el problema es que ellos no se han venido a preocupar por nada. Y muchas de nosotros no tienen familia. Y los vecinos sí nos pueden ayudar, pero no pueden estar todos los días, ¿entiendes? Porque la situación no está buena. Y ellos, a ellos no les ha interesado nada. Algunos días nada y otros días pan. Nadie se porta por aquí, porque es lo que están preocupados, que nosotros no comemos nada. Que nos gritemos, porque nos tienen una vigilancia de policía constantemente.
Y el gobierno cubano anunció también que incumplirá los planes de producción de arroz, tomate, yuca, boniato y cebolla, mientras la población se prepara para enfrentar un panorama desolador por el desabastecimiento de alimentos. El informe ocurre pocos días del paso de la tormenta tropical Eta por la isla, donde la provincia de Ciego de Ávila, Santi Espíritu, Villa Clara y Pinar del Río sufrieron mayor impacto, según dijo el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. Michael Norton, periodista independiente, residente en los Palacios Pinar del Río, dijo a Radio Martí que, como siempre, el gobierno está buscando una justificación para la inoperancia que los caracteriza.
Enmascarada, están hablando de subir todos los precios de la canasta básica, es toda la cuestión. Entonces, están haciendo tipo la situación que está ocurriendo en Venezuela, que cada vez que aumenta el salario mínimo, bueno, pues, hacen el salario precio, entonces nosotros seguimos con una situación de protección tremenda. Esto, el cuento nunca acaba. Exactamente, ¿no? Ahora para acabar de rematar, cerraron la ciudad de Pinar del Río, o sea, el poblado de la zona, cerraron incluso la ciudad del sur, y entonces no se puede ni siquiera, ya no es ni siquiera poder.
Y en su segmento, Julio Storino recuerda al pueblo cubano que desde el comienzo de la revolución los problemas del país nunca le han importado al régimen de La Habana.
De acuerdo con informaciones que derivadas de la prensa castrista aparecieron en varios medios independientes, el dictador Raúl Castro presidió el pasado martes una reunión del Partido Comunista de Cuba en la cual se trató el asunto de la unificación monetaria y cambiaria y se habló también de los preparativos para el octavo congreso del propio partido a efectuarse, según se ha anunciado, durante el próximo mes de abril. Claro está que más allá de la importancia que pudieran tener los temas tratados en tan aburrido aquelarre, el interés noticioso no mencionado directamente radica en el hecho de la presencia en el mismo del vetusto dictador, a quien últimamente no se le ve mucho en público, lo cual estimula con frecuencia rumores y especulaciones acerca de su estado de salud, algo muy entendible en un país donde la transparencia del gobierno brilla por su ausencia. Claro está que yo no me pondré a especular sobre este tema porque hay muy poca información fiable al respecto. Lo que tiene que suceder, sucederá el día menos pensado y entonces veremos. Ahora, lo pertinente es preguntar, ¿para qué se empeña el régimen en todo este montaje? Al tratar de acondicionar la mente de los cubanos para recibir el duro golpe, que según los más confiables economistas, vendrá de todos modos a raíz del cambio de la unidad monetaria. ¿Para qué darle aspecto de discusión parlamentaria a lo que es una disposición que ya está tomada por los que mandan? ¿A quién tratan de engañar? Si el tiempo que pierden los dirigentes de la dictadura fingiendo que le dan forma a lo que ya está formado, lo dedicaran a tratar de resolver los problemas del pueblo, Cuba estaría mucho mejor. Pero claro está, los problemas del pueblo es lo que menos le interesa a la dictadura.
Son las 10:45 en Matanzas, 23 grados, en poca nubosidad, vientos a 13 kilómetros en Noticias de América Latina. Contrario a la celebración que debería traer el Día Mundial de los Niños, llega un llamado de la UNICEF para la entrega de más de 40 millones de dólares en donaciones, buscando reducir el impacto de la crisis que vive Centroamérica por la pandemia y los huracanes. Laura Sepúlveda amplía desde Nueva York.
En el Día Mundial de los Niños, UNICEF, más que celebraciones, pide donaciones de cerca de 43 millones de dólares para contrarrestar el impacto que no solo la crisis socioeconómica ha dejado en Centroamérica, sino la pandemia y los devastadores fenómenos naturales recientemente registrados.
En menos de dos semanas golpearon dos tormentas, dos huracanes de lo más fuerte en casi las mismas zonas, en Centroamérica, en por lo menos seis países afectados. Estamos hablando de 4.8 millones de personas afectadas solamente por la primera tormenta ETA. Y menos de dos semanas después, millones de otras personas y las mismas personas golpeadas otra vez.
Honduras, Nicaragua, Belice y algunos sectores de Guatemala, destaca Laurent Villiers, jefe de comunicaciones para América Latina de UNICEF, son las zonas más afectadas y en las que se registran condiciones inseguras para las víctimas de esta crisis.
Los niños se encuentran en situaciones sanitarias muy precarias que les ponen en peligro de lo que podemos llamar una triple tormenta, el efecto combinado de los huracanes, pero también de la pandemia de COVID-19 y ahora el riesgo de nuevos brotes.
La carencia de agua potable podría ser una de las fuentes de nuevas enfermedades como malaria y hepatitis, que según UNICEF ya se ha detectado en las zonas afectadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y México sobrepasó la marca de las 100.000 muertes ocasionadas por el coronavirus, pasando así a ser el cuarto país que sobrepasa dicha marca después de los Estados Unidos, Brasil y la India. La cifra exacta hasta el jueves era de 100.104 fallecidos. México aparece como un país profundamente dividido, donde están quienes no se preocupan al punto de ni siquiera usar mascarillas, mientras que otros están tan atemorizados que se hunden en el terror a la primera señal de dificultades para respirar normalmente. Y el presidente de Argentina ha visitado Uruguay para abordar temas de interés bilateral. Detalles desde Montevideo, Leonardo Luzzi.
La primera reunión de los presidentes Luis Lacalle Pou de Uruguay y Alberto Fernández de Argentina no fue anunciada públicamente y se concretó este jueves en la estancia presidencial del departamento de Colonia, a unos 200 kilómetros al oeste de Montevideo. Los mandatarios repasaron la agenda bilateral, asuntos del Mercosur y de la región, hablaron de la hidrovía y del futuro vínculo con Estados Unidos. Además, en lo político, la reunión sirvió para consolidar el vínculo entre dos presidentes que impulsan proyectos políticos de ideología diferente. Fue una muy buena reunión, no pudimos hablar distendidos sobre los problemas de la región en general y de Argentina y Uruguay en particular, señaló el presidente Fernández. Tras el encuentro, donde el presidente Lacalle Pou hizo carne asada y personalmente lo sirvió a su invitado, el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, dijo que se profundizó la amistad entre los presidentes.
La relación entre ellos, reitero, es muy buena y creo que después de este encuentro aún mucho mejor.
El ministro de Relaciones Exteriores dijo también que Lacalle Pou y Fernández hablaron sobre las recientes elecciones de Estados Unidos.
Obviamente también se habló de las elecciones en Estados Unidos y tenemos cifras de esperanza que la relación va a ser muy buena, indistintamente del gobierno que haya, se haya dado Estados Unidos.
Uruguay está entre los primeros países que reconoció la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, considera que Francia dificulta la implementación de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Nos explica Jorge Orellana.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que el gran problema para la implementación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea está en Francia, que actúa en defensa propia y dificulta su avance. Nuestro gran problema para el avance del acuerdo Mercosur-Unión Europea está justamente en Francia. Estamos haciendo lo posible, pero Francia en defensa propia nos dificulta ese asunto, dijo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Francia es nuestro competidor en términos de commodities. Nuestro gran problema para el avance del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur está justamente en Francia. Estamos haciendo lo posible, pero Francia en defensa propia nos dificulta ese asunto.
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, adoptado el año pasado luego de 20 años de negociaciones para crear la mayor zona de libre comercio de todo el mundo, aún no ha sido ratificado por varios países europeos, entre ellos Francia, preocupados por los efectos ambientales. El tono de las críticas subió desde la llegada de Bolsonaro al poder en 2019 y la multiplicación de incendios y la deforestación en áreas protegidas, sobre todo en la Amazonía. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y afirma el analista político boliviano exiliado Guido Áñez por qué el expresidente Evo Morales es la máxima autoridad aún en su país. Pedro Corzo.
El exmandatario boliviano Evo Morales reasumió la presidencia plena de su partido, el oficialista Movimiento al Socialismo Más, y el control del mayor sindicato cocalero de Bolivia, que según afirma el analista político Guido Áñez, es la base sobre la cual opera el expresidente, quien en su opinión también es el que decide sobre los destinos del país.
Primero, el hecho de que la base dura es el sindicato de cocaleros de la región del Chapare. Es bueno que la comunidad internacional sepa que la coca producida en el Chapare, 97% de esa coca, según datos, va al narcotráfico. No es coca que se consuma para uso cultural y para uso de ritos religiosos ancestrales en Bolivia. Es decir, el sindicato de la coca es el sindicato que provee la materia prima de la cocaína a las mafias internacionales. La primera cosa. La segunda cosa es el hecho de que Evo Morales está demostrando de que es el poder real y verdadero en Bolivia. Primero porque él fue el que decidió las candidaturas de Luis Arce y de David Choquehuanca. Luis Arce y David Choquehuanca han sido sus ministros por más tiempo durante los 14 años de la dictadura de Evo Morales.
El MAS regresó al poder con Luis Arce tras ganar las elecciones de octubre pasado, un año después de la precipitada renuncia de Evo Morales por sospechas de fraude electoral en los anulados comicios en los que buscaba un cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
10:53, la próxima semana comienza el largo puente de Acción de Gracias. El día jueves es la celebración central, pero comienzan los viajes y comienzan también las advertencias, como nos cuenta Jacopo Luzzi de La Voz de América.
El número de contagios en Estados Unidos ha llegado a un nuevo hito. Ciudades y estados están sopesando nuevos cierres y la temporada de gripe es inminente. Esto cuando el Día de Acción de Gracias, la fiesta tradicional más importante del país, está a solo una semana. Expertos afirman que podría ser una catástrofe debido a que el cansancio pandémico está llevando a la gente a cuidarse menos frente al virus y a la amplia cantidad de personas que viajarán. Aunque el nivel será inferior a los años pasados, como revela la Asociación Americana del Automóvil.
AAA habría esperado que hasta 50 millones de estadounidenses viajaran para el Día de Acción de Gracias, una disminución de los 55 millones en 2019. Sin embargo, a medida que se acercan las fiestas y los estadounidenses monitorean el panorama de la salud pública, AAA espera que la cantidad real de viajeros por las fiestas sea aún menor.
Se atribuye a la gente que viajó y celebró en otros feriados, como el Día de la Independencia o el Día del Trabajo, nuevos brotes alrededor de Estados Unidos y un evidente aumento de casos. Y ahora con el Día de Acción de Gracias, también muchos estudiantes potencialmente asintomáticos regresarán a sus familias sin tomar muchas precauciones, como revela una encuesta de Generation Lab.
Es agotador que la gente se preocupe todo el tiempo. A medida que la novedad de esto desaparece, la fatiga comienza a aumentar.
Un buen ejemplo de lo que podría suceder lo revela el Día de Acción de Gracia de Canadá, el 11 de octubre, que impulsó un gran aumento de contagios en todo el país. Por eso en Estados Unidos, los CDC recomiendan todas las medidas posibles para evitar infecciones, como llevar la mascarilla, ventilar los ambientes y evitar contactos cercanos. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y Mike Pompeo se está convirtiendo en el primer secretario de Estado de los Estados Unidos que visita una colonia israelí en Cisjordania, un territorio palestino ocupado. Regresa Jorge Orellana.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo realizó una visita sin precedentes a una colonia israelí de Cisjordania y al Golán ocupado, un testimonio de apoyo que el gobierno de Donald Trump ha dado a Israel en estos últimos 4 años. Por primera vez un secretario de Estado norteamericano visitó un asentamiento israelí en la Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. Concretamente, Pompeo se desplazó al viñedo de Pisagot, entre Jerusalén y la ciudad palestina de Ramala, escoltado por un importante dispositivo militar. En el lugar, Mike Pompeo dijo:
no pueden quedarse aquí mirando lo que está al otro lado de la frontera y negar lo que reconoció el presidente Trump y que los presidentes anteriores se habían negado a hacer. Esto es parte de Israel, una parte central de Israel.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Luces, cámara, acción. Y como parte de su programación virtual en Facebook, el Cubic Center de Miami presentó un concierto con la artista cubana Leslie Gartaya titulado Little Havana Social Club. Esto en casita. Roxana Romero tiene todos los detalles.
Pónganse sus zapatos de baile que llega la hora de guarachar con la música de Leslie Gartaya.
El Little Havana Social Club en casa.
Melissa Mesulam es la gerente de dicho espacio que promueve las artes y la diversidad de la expresión de nuestra región.
El cual es un evento inspirado en los sonidos y el espíritu de nuestras fiestas de barrio en el Caribe y Latinoamérica, pero claro, con un toque de Miami. Es una serie que, aunque es principalmente conciertos de música, tenemos otros elementos como un elemento visual, un artista visual, tenemos también un DJ, hacemos danza teatro, hay un elemento también otro de poesía y lo que llaman spoken word. Entonces es una serie multidisciplinaria para poder demostrar el talento local que hay en Miami.
El programa virtual que se transmite a través de la página de Facebook del Cubic Center invita a los televidentes a que participen en sus presentaciones desde la seguridad de sus propios hogares con el fin de mantener el distanciamiento social. El espacio ha tenido mucho éxito y cuenta con una audiencia local, nacional e internacional. Todos los artistas son de Miami.
Algunos artistas que pueden ver son los Wizards, Teatro Salvaje, Kiva y The Usual Suspects, Leslie Gartaya, Lyrical G, Jaffe, Cortadito, Flamenco Dance y Yoli Mayor.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. En su edición estelar de las 10 de la noche en Radio Martí, desde el Estudio A estuvo el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les agradece. Les desea un feliz fin de semana. Y siempre, por favor, mantengan a Radio Martí para estar bien informados. Feliz fin de semana. Hasta pronto.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.